that's what you want to do.
Música W Radio.
Vamos a escucharnos.
Try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in.
Radio.
WRadio.com.mx.
Música W Radio.
Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay.
We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle.
Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie.
Change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Ya levántense! ¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. ¡Muy buenos días! Los informo, los escucho y los leo. Estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planean. Tomen muchas precauciones porque hoy se prevé un día caótico en la Ciudad de México. Desde ayer los transportistas de diferentes organizaciones han anunciado bloqueos porque demandan aumento para la tarifa del transporte público. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 2 de junio del 2022, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Vamos a ver en torno a estas manifestaciones. Se tienen entrevistas y bloqueos en calles y avenidas de transportistas concesionados de diferentes rutas de microbuses, así como de camionetas colectivas. De momento, la vialidad a buena velocidad, sin mayor problema, pero se espera que a partir de las 7 de la mañana inicien estos bloqueos en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México, norte, sur, oriente y poniente, así como vías secundarias a esto, y bueno, esto podría afectar pues a miles o a millones de usuarios, y no solamente a los que usan el transporte público, sino también a los automovilistas al no poder circular. Pero de momento, la vialidad a buena velocidad, Vero, así que anticipar la salida para llegar a tiempo a sus actividades. El reporte que tengo.
Eso es la clave en este momento, anticipar la salida, porque sí se prevé bloqueos en todos lados, ¿verdad, Víctor? Acá en la México Pachuca, en la entrada de la México Pachuca, en Insurgentes, en Reforma, en División del Norte, en Tlalpan.
Están anunciados, definitivamente, en diferentes puntos, en Martín Carrera, en Paseo de la Reforma, en Zaragoza, así como Zaragoza, también la zona de Calzada de Tlalpan, la altura de la Tasqueña, en la entrada de Xochimilco. Pero te digo, o sea, hay que estar muy pendientes, porque ya lo han anunciado en otras ocasiones, y bueno, de última hora, pues por fortuna lo han desactivado. Esperemos que en esta ocasión ocurra lo mismo, y que de momento pues simplemente quede pues nada más en una advertencia, y ojalá se desactive, pues para no perjudicar a terceros.
Y como dices, no son cientos, no son miles, pueden ser hasta millones de personas las afectadas si no se detiene o se desactiva esta movilización de transportistas. Gracias, Víctor Sandoval, buen jueves.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días, Víctor, y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. ¿Cómo pinta Guadalajara? Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Sin duda, esta mañana se encuentra con buenas condiciones de circulación por las diferentes avenidas. Solamente hay que tener precaución sobre Periférico Poniente, la Avenida Inglaterra, ya que se registró un choque entre dos vehículos. Llegaron los bomberos hasta este punto y, por fortuna, no hubo personas lesionadas, pero sí hay problemas viales en este punto para que lo tomen en cuenta. Y en las últimas horas, vaya que hemos tenido problemas con incendios, inclusive tuvimos uno en un incendio forestal en el bosque de la Primavera, donde se quemó una hectárea y fue necesario que bomberos llegaran hasta el Cerro de la Bandera, ubicado dentro del área natural protegida del bosque de la Primavera, y que, bueno, por fortuna lo contuvieron, ya no pasó a mayores por fortuna. Pero también en el municipio de Tapalpa tuvimos otro incendio forestal, y también están trabajando aún brigadas de la Secretaría del Medio Ambiente. Y aquí en el municipio de El Salto, la zona metropolitana, se registró otro incendio en una fábrica de cucharas ubicada sobre la calle de Hidalgo y Las Vías, en la comunidad Felipe Ángeles, esto muy cerca del aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, de este incendio con explosión alcanzó a otra bodega y a otras 6 viviendas más, que les terminaron reducidos a cenizas. Los vecinos habían reportado ya desde tiempo atrás que esta fábrica presentaba problemas con olores a gas, olores a combustible. Sin embargo, por más que se llamaban a 911 para reportar esto, llegaban los elementos de Protección Civil del Salto y curiosamente reportaban sin novedad. El día de ayer, que también reportaron de nueva cuenta este incendio, bueno, pues indica que esperaron una hora en poder llegar hasta este punto, y que ahora sí, pues por tanto que insistieron, bueno, pues ojalá que así tomen cartas en el asunto y que se investigue si hubo complicidad o corrupción por parte de Protección Civil Municipal del Salto y esta fábrica que dejó a esta gran cantidad de personas 6 casas, 6 familias sin casas. Pero pues parte de lo que tenemos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Noticias W.
Tome precauciones. Bloqueo de transportistas en la Ciudad de México. Piden aumento de tarifas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Cámara de Diputados debe argumentar la disminución y el recorte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para este año, o de lo contrario, tiene que hacerle una nueva reasignación. Continúan cuantificando los daños por el huracán Ágata en Oaxaca. Ayer el gobernador confirmó 11 muertos y 21 desaparecidos. Y reportan 5 muertos y varios heridos tras un tiroteo en un centro médico de Oklahoma, Estados Unidos. Son las 5 de la mañana con 13 minutos, 5:13. Tome precauciones, por favor, ya sabe, nos ha adelantado mi compañero Víctor Sandoval, que si no se desactiva esta movilización de transportistas en la Ciudad de México, se prevé un día caótico en cuanto a la vialidad, en cuanto a la movilidad, en cuanto a los traslados. Pero, ¿qué nos depara el clima? ¿Va a salir? ¿Se queda en casa? Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, mira, para hoy vamos a tener una zona, bueno, como ya la hemos estado dando seguimiento, ¿no?, de la zona de baja presión, allá con potencial ciclónico, que es el remanente de Ágata sobre la península de Yucatán. Este sistema se está asociando a un sistema de baja presión en el Golfo de Tehuantepec y la entrada de humedad que de los océanos del Golfo de México y del Océano Pacífico nos va a estar generando lluvias muy puntuales, fuertes a puntuales intensas, que podrían generar incremento en los niveles de los ríos, como ya se ha estado mencionando, ¿no?, en estos últimos días, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. Asimismo, también en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, también se están pronosticando rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Esto por esta zona de baja presión. Por otra parte, hacia la Sierra Madre Occidental y el centro del país, un canal de baja presión está propiciará lluvias puntuales fuertes sobre entidades del el centro, el sur y occidente del territorio nacional. Hacia el norte del país, un frente frío extendido allá en la frontera norte estará originando lluvias puntuales fuertes sobre entidades de esa región. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas por arriba de 35 grados centígrados en 14 entidades del país y superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Aquí en la Ciudad de México amaneceremos con cielo parcialmente nublado y el ambiente templado, mientras que por la tarde se espera el aumento de nublados con probabilidad de intervalos de chubascos. El viento será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La máxima se estará esperando que sea entre 25 a 27 grados centígrados. Pero este es el pronóstico del tiempo que tenemos para este día.
A tomarlo muy, pero muy en cuenta. Gracias, Juanita Díaz. Sí. Un fuerte abrazo hasta el lugar de los expertos, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buen jueves.
Gracias.
La información al momento.
Hay mucha información, hay muchísima información y de última hora le informo que en el estado de Querétaro, elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron a Greg N. y su pareja sentimental Adamari N. ¿Quiénes son? Son los presuntos responsables del feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, la joven que desapareció el pasado 18 de mayo cuando acudió a una entrevista de trabajo en un hotel de Ciudad Cardel, en el municipio de Antigua. Tres días después de que sus familiares perdieron toda la comunicación con la joven, su cuerpo fue encontrado en la localidad de Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván. Ayer por la noche, en un mensaje desde el Palacio de Gobierno, la fiscal del estado de Veracruz, Verónica Hernández, informó que Greg N. presuntamente cometió el delito de feminicidio en el estado de Morelos en marzo pasado, donde se identificaba con otro nombre y actuaba con el mismo método de engañar a posibles víctimas con falsas ofertas de trabajo. Estamos hablando de un feminicida serial. Especificó la fiscal que como resultado del trabajo de investigación e inteligencia de la Fiscalía General del Estado, así como de la colaboración con la Fiscalía de los estados de Querétaro, de Morelos y de Puebla, se logró identificar a los presuntos responsables, establecer el modus operandi y con base en los mandatos judiciales respectivos se detuvo a Greg N. y a Damari N. como presuntos responsables del feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, esta joven que salió a buscar trabajo y ya no volvió porque fue asesinada. Esta es una información que se ha dado a conocer en las últimas horas respecto pues al feminicidio de Viridiana allá en Veracruz. Vamos a más información. Tome todas sus precauciones. Transportistas amenazan con bloquear toda la Ciudad de México en demanda de un ajuste a las tarifas. Argumentan que no alcanza, no alcanza para refacciones, no alcanza ni para para las ganancias, para llevar el pan a la casa, porque la gasolina y el diésel están por las nubes. ¿Qué dice la autoridad de la Ciudad de México? Cuéntanos, Evangelina Hernández. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los transportistas que se van a manifestar el día de hoy para que no bloqueen ni calles ni avenidas. El secretario de Gobierno y de Movilidad de la capital, Martí Batres y Andrés Layuz, dijeron también que no van a aceptar la petición de los transportistas de que la tarifa se incremente en 5 pesos, porque aseguraron que eso es exagerado e incluso dijeron exorbitante. Vamos a escuchar a Martí Batres.
No aceptamos que se incremente en 5 pesos a la tarifa, no aceptamos las propuestas que se han planteado por los transportistas, no aceptamos que se homologue las tarifas con el Estado de México. Para nosotros todo eso es inadmisible.
El secretario de Movilidad dijo que en 3 años se han llevado a cabo más de 60 mesas de trabajo con ellos para tratar diversos temas. Y cuando se le preguntó si habría alguna posibilidad de que se subiera 1 o 2 pesos la tarifa en lugar de 5, dijo simplemente que no hay ningún acuerdo. Pero las organizaciones que se van a manifestar el día de hoy, entre ellos la Fuerza Amplia de Transportistas, están integradas por alrededor de 18 mil concesionarios. El gobierno consideró que las vialidades que posiblemente sean afectadas esta mañana por las protestas son: en el área de Indios Verdes, Insurgentes Norte, Avenida Cuauhtémoc, Calzada Ticomán y Eje 5 Norte; en Aragón, Avenida 608 y Avenida Oceanía; en el área de Tasqueña, Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes y División del Norte; en el oriente, Calzada Ignacio Zaragoza; en el área de Tacubaya y Observatorio, Periférico, Minas de Arena y Río Tacubaya; y en el centro de la ciudad, Paseo de la Reforma. El gobierno informó que va a haber un operativo especial de tránsito en el que van a participar 756 policías, 101 patrullas, 51 motos y 27 grúas. Pero toda la información en tiempo real sobre las manifestaciones se va a poder encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias por la información muy completa y estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan estos bloqueos en la capital del país. En otras noticias, en otras informaciones, pues las perspectivas económicas y de crecimiento en nuestro país siguen a la baja, ¿eh? Siguen a la baja. No sé usted cómo le ha ido en cuanto al empleo, en cuanto a los ingresos, en cuanto al gasto. Me refiero al gasto doméstico, porque las cosas están carísimas. ¿Qué dice el Banco de México? Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. El Banco de México, el Banxico, redujo su expectativa de crecimiento económico para este 2022 y con menor medida la prevista para 2023. Aunque el Banco Central estimaba un crecimiento de 2.4% del Producto Interno Bruto, el PIB, para este año, como resultado del análisis del primer trimestre, redujo la expectativa a 2.2%. Al presentar su informe trimestral, el Banxico estimó que para 2023 tenía previsto un crecimiento de 2.9%, que finalmente se redujo a un escenario central de 2.4%. Por otra parte, Banxico mantiene la previsión de que la inflación general anual alcanzará su pico en el segundo trimestre del año, para después descender progresivamente y ubicarse a niveles cercanos a 3% en el primer trimestre del 2023. Cabe destacar que durante el primer trimestre del año, el Banco Central detectó que la actividad económica presentó una reactivación, con las manufacturas con más dinamismo y los servicios con una recuperación gradual. La gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que esta disminución en las expectativas económicas del país tienen que ver tanto con factores externos como internos, entre ellos los impactos de la pandemia y la guerra en Ucrania.
Reiteramos la estimación que tenemos en nuestros escenarios centrales, que son de crecimiento tanto para 2022 como 2023, y no vemos, de acuerdo a la información con la que ahora contamos, una recesión en el horizonte.
No obstante, la gobernadora enfatizó que la economía mexicana enfrenta un entorno más favorable en lo que respecta a la pandemia en comparación con otros países. Entre los riesgos para continuar recortando las expectativas de crecimiento para el PIB nacional, la Junta de Gobierno del Banco de México destacó una menor demanda externa que se prolonga en los cuellos de botella en el comercio global y nuevas olas de contagio. Respecto a la inflación, la gobernadora del Banco de México estimó que alcance su pico máximo durante el segundo trimestre y que a partir del tercero comience a ceder para llegar al nivel objetivo de 3% hacia inicios del 2024. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio, gracias por la información. Y ahora sí que yo se los juro que yo no fui quien dice esto, el presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Recuerda usted que le di a conocer ayer que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, dio a conocer un audio donde le llama el senador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, y le dice, oye, dicen los de allá que te calmes, que le bajes, que apruebes la reforma eléctrica, porque si no, de lo contrario, pues se van a ir con todo contra ti? Y pues dijo Alejandro Moreno que fue amenazado, que él sintió que esto fue una amenaza, de que si no apoyaba la reforma eléctrica se irían con todo en su contra y en contra de su familia. Y el presidente López Obrador dice, yo ando mandando a amenazar a las personas, no, para nada, yo no fui. Rocío Jardines, cuéntanos.
Pero muy buenos días, y efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia de amenazas a través del secretario de Gobernación Adán Augusto López al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Alito, a fin de obligarlo a que votara en pro de la reforma eléctrica o de lo contrario se irían con todo. Después que Moreno Cárdenas presentó un audio donde el senador Manuel Velasco habló de la amenaza que el propio exgobernador de Chiapas, por cierto, acusó fue desvirtuada, el primer mandatario enfatizó no haberse metido en esos asuntos.
Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver, pues, con la polémica que existe, ¿no?, actualmente, y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso. Tiene como 2 años que no platico con el, 2 o 3 que no platico con Manuel Velasco.
Aclaró que la última vez que vio al legislador del Partido Verde fue cuando lo saludó en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Asimismo, evitó hablar de las acusaciones que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, hizo por presunto lavado de dinero por parte de Alito tras la difusión de un audio donde se le escuchó planear con su aparente abogado la evasión de algunas de sus propiedades en su declaración patrimonial.
No, no. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, ustedes son muy buenos periodistas. Y yo no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Y menos hoy. A lo mejor, pasando las elecciones, ya hablamos. Pero no quiero hablar de eso.
Hay que recordar, Vero, que Laida Sansores reveló alrededor de 5 audios del líder priista, entre ellos donde se escucha a Moreno quejarse de supuestos recursos dados por la empresa Cinépolis a las campañas, y otro afirmando que a los periodistas no se les mata balazos sino de hambre. El propio Alejandro Moreno dio a conocer que solicitó al encargado jurídico del PRI un peritaje del audio que se le atribuye a él, el cual corrió a cargo de un especialista, enfatizando que son truqueados. Vero, mi reporte.
Gracias, gracias, Rocío Jardines. La verdad no me pude aguantar la risa de esa frase del presidente López Obrador, de que siempre sale, no, ustedes son bien buenos periodistas. ¿Cuándo? Cuando no quiere hablar, cuando no quiere responder, cuando no quiere enfrentar cuestionamientos que lo ponen pues hacia la pared, pues dice, no, ustedes son bien buenos periodistas, miren, yo voy a luchar para que le suban su sueldo a los camarógrafos. No, hombre, todo eso, no, hombre, si vieran cómo alborota ya la fuente, lo conozco desde el 2000 cuando me tocó cubrir todas sus conferencias de las 6 de la mañana en la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Siempre tiene sus estrategias cuando se ve acorralado. Ah, no, pero ustedes son bien buenos, mejor vamos a promover. Ahorita que estaba escuchando las nota de mi compañera Rocío Jardines, pues así se la sabe sacar. Vamos a más información, vamos a más noticias. Esta mañana se aplazó el la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en lista la resolución de las controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero y la orden de aprehensión girada contra el gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En la sesión de este miércoles no se expuso ningún argumento sobre los motivos para atrasar la resolución de estos asuntos que estaban programados para resolverse en 5 días antes de las elecciones en esa entidad, donde se elegirá el sucesor de García Cabeza de Vaca. De acuerdo con fuentes de la Suprema Corte, los ministros prefirieron no emitir una resolución sobre el presente caso en vísperas de los comicios locales, pues consideraron que sería indebido que su decisión tuviera incidencia en el proceso electoral. Sin embargo, otros ministros han planteado la necesidad de que este tema se envíe al Pleno de la Suprema Corte, pues su trascendencia excede al caso particular de Tamaulipas y crearía un precedente sobre futuros casos de otros gobernadores sujetos a juicios de procedencia. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, estaremos muy pendientes, Octavio García, porque de acuerdo a un dictamen que anda circulando ahí en las redes sociales, parece que le estarían dando la razón al gobernador de Tamaulipas y con ello pues seguiría en el cargo sin ningún problema. De hecho, ayer la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pues insistió en que pues prácticamente Cabeza de Vaca está salvado y seguirá siendo gobernador de Tamaulipas, pero vamos a esperar qué dice el máximo tribunal del país. Vapeadores sí, vapeadores no, ¿qué dicen los legisladores? Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba propuso un encuentro con funcionarios del IMSS y del ISSSTE para que expliquen el decreto presidencial que prohíbe el uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Pidió que la Comisión de Seguridad Social, a la que pertenece el legislador panista, gestionara un encuentro con las autoridades sanitarias respectivas y convocara al Consejo de Salubridad General a que emita pues las recomendaciones del caso. Es más, Ramírez Barba consideró que el Congreso de la Unión debe retomar la discusión sobre este tema, ya que cuenta con más de una docena de iniciativas de todas las fracciones parlamentarias y que promueven una regulación responsable que brinde alternativas a los fumadores. Vamos a escuchar.
La regulación debiera de ofrecerles alternativas de consumo de calidad y de menor riesgo a su salud. Si tenemos pacientes fumadores, se incrementa la presión arterial, se incrementa el grado de fumadores crónica, se aumentan las ciertas células cerebrales. Y conocer de parte de quien provee estos servicios de seguridad social a los fumadores derechohabientes del instituto, qué tácticas o estrategias se tienen en el IMSS y en el ISSSTE para hacer que las personas dejen las sensaciones de fumar. Una mesa de trabajo con ambos directivos de las instituciones que acabo de señalar.
Al participar vía telemática en la reunión de este miércoles de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el legislador federal por Guanajuato, médico de profesión, dejó claro que fumar mata y no hay mejor estrategia sanitaria que impulsar que los adictos a la nicotina dejen de fumar y bajo ninguna circunstancia que los menores tengan acceso a los productos de nicotina como los cigarrillos de tabaco o dispositivos de vapeo. Vamos a escuchar.
Nosotros pensamos que fumar mata. Y la mejor estrategia sanitaria es impulsar que se deje de fumar. También consideramos de manera plena y directa que bajo ninguna circunstancia un menor de edad debe tener acceso ni a cigarrillos convencionales ni tampoco a dispositivos como los cigarrillos electrónicos y los prohibidos ayer por decreto presidencial.
El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba insistió que para aquellos fumadores adultos que por cualquier razón no pueden o no quieren dejar de fumar o consumir nicotina mediante los vapeadores, la regulación debe ofrecerles alternativas de consumo, sobre todo si la evidencia demuestra que son menos dañinas. Pero el reporte que tenemos.
Noticias W.
Gracias, gracias por la información esta mañana. Son las 5:33 y me da muchísimo gusto que se sume a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, el diputado local Raúl Torres Guerrero. Se acaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Diputado, muy buenos días.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Saludo a ti y a tu audiencia.
Bueno, pues prácticamente han bajado la cortina en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué productos legislativos podemos presumir en este periodo ordinario? ¿O todo fue pura politiquería y todo fue puros discursos? ¿O todo fue puro rollo y todo fue pura promoción de la revocación de mandato? Porque bien que me di cuenta que un montón de diputados iban y venían, pedían licencias, iban a promover la revocación de mandato, regresaban y, bueno, ¿en qué paró todo, diputado?
Pues así como bien lo comentas, Verónica, te comento nada más y te doy números. Fíjate que se presentaron alrededor de 402 iniciativas por parte de la oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de las cuales solamente se dictaminaron 18, es decir, quedaron pendientes 384. Es nada realmente. Ahora, puntos de acuerdo, que son estos exhortos que prácticamente sí, claro, se hacen directamente al gobierno, donde de los 460 que se presentaron por parte de la oposición, solamente 111 fueron de urgente y obvia resolución, dictaminados 10 en comisiones, rechazados 33 y pendientes todavía 306. Eso significa realmente que tenemos un rezago legislativo enorme en el Congreso de la Ciudad de México. Desgraciadamente, los diputados de Morena y la mayoría de los aliados pues decidieron hacer politiquería, decidieron mejor irse a hacer esta campaña para apoyar a su presidente y su líder, y dejaron a un lado para lo que la gente nos contrató en el pasado 2021, que es para hacer leyes en la Ciudad de México, con leyes que son muy importantes que tenemos que sacar, pero pues desgraciadamente un rezago total, muy lento, y que pues pareciera que el Congreso de la Ciudad de México está para hacer politiquería y no para hacer las leyes, que es lo que la gente necesita.
Diputado Raúl Torres, esta aprobación para reformar la ley orgánica y el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que bueno, pues sin duda ha constituido un revés en cuanto al presupuesto por meter la política de austeridad, ¿en qué daña el funcionamiento del Instituto Electoral?
Esto es lamentable lo que acaba de pasar el pasado jueves. Va a eliminar 5 unidades técnicas que tienen que ver con la vinculación, es decir, la participación de la comunidad capitalina, tanto en las unidades de género, las unidades donde atienden también a la comunidad LGBT. Incluso lo más importante es el tema de la fiscalización. Con esto se reduce todo tipo de recursos para el Instituto Electoral de la Ciudad, y con esto se reduce prácticamente a que exista una secretaría ejecutiva que tenga todo el poder, ¿no?, que dependa directamente de la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad, y que eso le quita pues todo lo que es los brazos operativos al consejo completo de los distintos consejeros, y también elimina la participación de los capitalinos en el exterior, que es lo que yo prácticamente represento, que es la diputación migrante.
Así es. Oiga, diputado, ¿y qué temas fuertes, importantes, necesarios se han quedado en el tintero?
Te comento que hay dos puntos que hemos presionado desde la oposición muy fuerte. Las instancias infantiles. Nosotros hemos propuesto iniciativas para que por parte de la Constitución regresen las instancias infantiles y que las instituciones privadas que tengan instancias infantiles puedan ser deducibles prácticamente ante el impuesto sobre la nómina. Esto es importantísimo porque con esto apoyaríamos a las madres y padres trabajadores. Pero también hay unas iniciativas muy importantes en cuestión de seguridad pública. Sabemos que es un problema importante en la ciudad, pero lo que queremos es fortalecer a los policías para decirles que tengan seguro de vida, que tengan seguro sus familias, que tengan un acompañamiento real en el material que necesiten para ejercer el tema de la seguridad pública. Y como estas te podemos decir muchos en el código también fiscal, en el código penal, y que pues parece que a la mayoría de Morena eso hoy no le importa más que lo que dicte directamente la jefe de gobierno.
Híjole. Diputado, ¿están por cerrar o ya cerraron, ya concluyó el periodo?
Ya concluimos y pues estamos esperando ahora sí que nada más la comisión permanente, que nada más podrá dictaminar puntos de acuerdo, que son exhortos, y hasta septiembre estaremos llevando a cabo las iniciativas y el votar los dictámenes que tenemos atrasados.
Pero con un montonal de trabajo, ahora sí que se les juntó la lavada y la planchada por andar en el chisme, como dicen por ahí, porque pues yo solamente veía que solicitaban licencia para ir y venir, previo a lo a lo relativo a la revocación de mandato, y ya después ya estaban, ya no estaban, gracias a toda la información de nuestra compañera Evangelina Hernández, que siempre está muy puntual con las noticias del Congreso de la Ciudad de México. Diputado Raúl Torres Guerrero, ¿algo más que quiere usted agregar?
Pues solamente decirle a la ciudadanía que estén muy pendientes, que hagamos una presión clara de que el trabajo legislativo se tiene que impulsar, se tiene que acelerar, y decirle a la mayoría de Morena que ya se pongan a chambear, porque ya llevamos dos periodos y no se ha hecho gran cosa. Así es que tenemos que ponerse las cosas, porque viene ya el 2023, está a la vuelta de la esquina, y en lo que tenemos que ponernos a trabajar, sacar leyes que beneficien a la ciudadanía.
Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Buen jueves, diputado.
Muchísimas gracias, buen día a ti y a tu audiencia.
Pues ahí está el diputado del Partido Acción Nacional, Raúl Torres, hablándonos pues de estos rezagos legislativos y de esta prácticamente parálisis legislativa que hay en la Ciudad de México. Así que, como dicen por ahí, pues les estamos pagando de oquis. Vámonos a las tendencias, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. ¿Jueves? Bien chiquito, sí, jueves.
Ya, ya. Es que, ya casi la última y nos vamos.
Casi la última y nos vamos. Es que fíjate que ayer justo estábamos hablando de realizar unos pendientes aquí en el trabajo, mi querida Vero. Digo, esta es una historia bastante local, pero de repente me dicen, no, pues vamos a hacerlo mañana, vamos a hacerlo el jueves. Ah, sí, pues todavía falta. Y me dicen, no. Sí, es mañana. Ah, sí.
Es mañana.
Es que inicié un poquito tarde la semana, mi querida Vero. Pero bueno, pues ya estamos por acá. Y pues sí, un montón de cosas. Por ahí teníamos una quiniela, mi querida Ana María Moreno, que es nuestra telefonista, y mi querida Ivette Parga, que es la voz informativa de cada hora y quien también está en Así las Cosas cuando pues hay que cubrir. Ella está aquí y teníamos una quiniela de quién iba a ganar las tres cosas importantes de estos últimos fines de semana, mi querida Vero.
A ver,
la Champions League, el Real Madrid, la ganó, yo les dije va a ganar el Real Madrid. También estábamos con que Checo Pérez, ¿no? Si ganaba, porque la vez anterior le dijeron que no, que tenía que ganar Max Verstappen. Bueno, pues ahora dije, bueno, pues va a ganar Checo Pérez, ya ganó Checo Pérez. Y de repente también me dicen, oye, ¿y el juicio de Amber Heard y Johnny Depp? Ah, pues va a ganar Johnny Depp. Y sí, efectivamente,
ándale,
que le dicen Amber Heard, oye, pues ¿sabes qué? Tienes que pagar un montón de dinero, no sé cuántos millones. La verdad es que es una cosa que no me imagino siquiera junta, ¿no? O sea, sí tengo que decirlo, 15 millones de dólares, 15 millones de 300 millones de pesos, un poquito menos porque afortunadamente el dólar está un poquito más bajo de los 20 pesos.
Le tocó a 19.80.
Exacto, es que sí, le fue bien, ¿eh? Le fue bien, la verdad es que no le hubiera convenido si hubiera sido mexicano, pero 15 millones de dólares le toca a Amber Heard. Ayer pues se leen todos los, pues las cosas que decidió el jurado y por supuesto, bueno, pues se da esta situación. Todo el dinero que tiene que pagar, todas las cosas que dicen, bueno, pues fíjate que sí, que pasó esto, que sí pasó y que sí sucedió esto. Bueno, pues a final de cuentas, ahí está el juicio. Entonces quiero decirle a mi querida Ivette, a mi querida Ana María Moreno, que seguramente ya viene en camino para estar aquí tempranito contestando las llamadas en W Radio, que me llevo 3 de 3. Ojalá hubiéramos apostado algo, pero bueno, pues ahí está el honor, por lo menos me lo llevo, las tres cosas importantes que sucedieron este fin. No, no apostamos la Liga MX, la verdad es que como yo le voy a las Chivas y ganó el Atlas, la verdad, no tengo tantas ganas. Entonces las otras tres cosas importantes, pues sí, se ganaron y se decidieron de esta manera, mi querida Vero. Entonces, interesante lo que sucede en el juicio ayer, sí, pues 3 de 3 tal cual, logré acertar a las tres cosas. Y de alguna manera, bueno, pues estamos a la expectativa de cómo ya pues se dé el finiquito a esto. Porque, pues sí, de alguna manera necesitamos esa, pues ese, necesitábamos aliciente. Esa decisión. Sí, ese aliciente, ese chismecillo constante de la farándula que de repente uno necesita para poder seguir. Y para poder tener tema de conversación en algunas otras cosas y con algunas otras personas. También, bueno, pues ya en cosas que sí... Pues sí, son importantes y son duras y son complicadas. Lo que sucedió en Oklahoma, pues sí,
caray.
5 muertos, otro tiroteo en un centro médico de Oklahoma y en los Estados Unidos. Y bueno, pues otro tiroteo después de lo que sucedió en Texas, en Uvalde. Sin lugar a dudas, siguen sucediendo estas cosas. Seguimos escuchando sobre muertos, sobre baleados, sobre gente que consigue armas, pues fácil, ¿no? Sí, muy fácil, muy sencillo. Y las cosas, pues, se han puesto complicadas, a pesar de que, pues, hay mucha gente que todavía apoya a la Asociación Nacional del Rifle, que también es una asociación muy importante y que tiene muchísimo peso, sobre todo hacia el pues lado republicano, que es sobre todo a quienes más apoya. Y bueno, pues a final de cuentas, otro tiroteo más en los Estados Unidos y seguimos contando los muertos desafortunadamente de ese lado por esta situación que parece no termina y que desafortunadamente también afecta a México, porque a veces con esa facilidad con las que se compran esas armas allá en los Estados Unidos de manera legal, sin mayor restricción.
Sí, pues es pasan como si aquí. Compraras galletas.
¿Eh? Exactamente, si pasan para chicles. Acá, pasan para acá, pasan para México. Es muy fácil pasar cosas, esa frontera es muy porosa. De los dos lados, hay que decirlo, porque también hay mucha gente que pasa hacia los Estados Unidos, hay droga que se pasa, pues también hay armas que pasan de los Estados Unidos para México y pues seguimos sufriendo esto, ¿no? Por ahí decían, ustedes consumen las drogas, nosotros ponemos los muertos y sigue sucediendo esta situación sí. entre los Estados Unidos y México. De alguna manera, pues sí, es triste lo que sucede con estos tiroteos y poco han podido hacer las autoridades de los Estados Unidos hacia esta situación que sigue pasando sí o sí, pero, o sea, no hay manera de que no suceda, sigue pasando en los Estados Unidos.
No, hombre, sin duda, estas amenazas continuas en centros comerciales, en escuelas, en hospitales, por eso, por la facilidad que hay para tener un arma en casa, tener un arma en el coche, tener un arma en el trabajo, por esa facilidad, ¿cuántas personas no mueren? ¿Cuántas personas se quedan en el camino porque a alguien se le ocurrió abrir un tiroteo?
Así es. Así es.
Oye, y también me dio mucho gusto que se hizo tendencia nuestro querido primer actor Ignacio López Tarso, Dijeron que tiene sorprendido al cuerpo médico que lo está atendiendo en un hospital de aquí de la Ciudad de México, porque a sus 97 años de edad respondió favorable y positivamente al tratamiento médico en esta lucha contra la neumonía bacteriana que está padeciendo. Así que enhorabuena, Ignacio López Tarso, y que salga muy pronto de esta.
Así es, y también es un actor que sigue trabajando de repente, la
sí,
verdad
claro,
es que...
apenas había ido a una presentación sí. hace una semana, parece.
Sí, es que esa vitalidad es impresionante, había estado también en la Riviera Maya el fin de año trabajando, y un montón de cosas que sigue haciendo este señor a su edad y con esa cosa. Y también ya para terminar, mi querida Vero, los deportes, ayer se dio esta... finalísima que le llamaron entre Argentina e Italia, y Argentina ganó 3-0, y sobra decir que Argentina es el próximo rival de México en el Mundial, así que la verdad se ve bastante complicado el panorama en Qatar 2022, pero bueno, vamos a esperar todavía hasta fin de año a ver qué sucede en el Mundial. Pero
ya nada más lo único que sé del Mundial es el quinto partido.
No, hombre, eso ya parece una utopía, mi querida Vero.
Gracias, Luis. Vamos a un corte de volada y volvemos para el final.
Noticias.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W
Radio.
Vamos a escucharnos.
Café Tacuba se desconecta y nos presenta un segundo concierto sinfónico.
Si los simios hicieran música, si los reptiles...
2 y 3 de junio.
Y porque ustedes lo pidieron,
nuevas fechas, 4 y 5 de junio.
La tonga se murió, yo la vi morir.
Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
De los menores hasta los peores.
Café Tacuba, un segundo concierto sinfónico. W Radio invita.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona.
Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre.
México contra Uruguay.
¡Atención que el disparo, golazo!
2 de junio a las 9 de la noche.
Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiopolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Noticias W.
La mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Nordicen Juro
Comendi. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este jueves. Ya huele a fin de semana, pero antes, más información. Iniciamos en Estados Unidos porque a poco más de una semana del tiroteo en una escuela primaria de Texas donde murieron 19 niños y dos profesoras, además del atacante, este miércoles, de nueva cuenta, un hombre disparó contra civiles en un hospital de Tulsa, en Oklahoma. Las autoridades indican que hasta el momento 5 personas han fallecido, incluido el agresor, quien fue abatido en el lugar. Los primeros reportes indican que se trata de un hombre afroamericano entre 35 y 40 años, quien portaba un rifle y una pistola. Y seguimos en territorio del país vecino porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que Andrés Manuel López Obrador acuda la próxima semana a la Cumbre de las Américas, cuando solo faltan 4 días para la inauguración de este evento en la ciudad de Los Ángeles, California. El gobierno anfitrión sigue sin cerrar la lista de invitados, pues de acuerdo con Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para las Américas, todavía tienen algunas consideraciones finales. Además, dijo, lo que ha hecho esta administración, la de Joe Biden, es tratar a los países de la región como nuestros socios, cuyas opiniones, y pensemos que sea México, tenemos que tomar en cuenta seriamente. Es momento de ir a Ucrania, donde casi 7 millones de personas han abandonado su país desde el pasado 24 de febrero, cuando inició la invasión rusa. Es decir, es la peor crisis de refugiados que vive Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por allá de 1945. Además, 8 millones se han desplazado dentro de Ucrania, por lo que la guerra ha obligado a dejar su hogar a cerca de 15 millones de personas, la tercera parte de la población nacional. Esto según indica la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las salidas han bajado en las últimas semanas y están lejos de las masivas olas de refugiados de febrero y marzo, pero todavía se cuentan por miles cada día. Para cerrar, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, presumiblemente envió una carta a los empleados de esta compañía en la que les exige regresar al trabajo presencial o, ¿saben qué? Renunciar. En el documento difundido en redes sociales, Elon Musk expresa textualmente: cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica. Bueno, no es la primera vez que el empresario se muestra en contra del home office. El mes pasado tuiteó: todos los mensajes de quedarse en casa por COVID han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro. ¿Qué opinan? Hasta aquí llegamos. Gracias. Muy buen día.
No es necesario trabajar duro, ¿será? ¿Qué piensan? Bueno, 5:53, que no se le haga tarde, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Querido Javier Risco, muy buenos días.
Mi querida Vero, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, buenos días.
Pues ya lista para el fin de semana, ya sabes que yo los jueves ya casi la última y nos vamos.
La última y nos vamos, como debe de ser, cerrando el changarro a las 5:54 los jueves. Me encanta, mi querida Vero. Oye, yo creía que ibas a decir, ya estoy lista para el paro, pero pues también, no queda de otra.
No queda de otra. Pues todo el bloqueo que se perfila en unas horas a las 7 de la mañana por los transportistas
así
de
la
Ciudad de México,
así
norte,
es.
Sur, este, pues todo cerrado, así que tomen sus precauciones en estos minutos que quedan libres, porque a partir de las 7 de la mañana, mi querido Javier, ahí se van a topar con los transportes.
Un día de furia, dicen por ahí. Por eso tendremos una plática, mi querida Vero, en unos minutos con Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Por qué están deteniendo? ¿Por qué están haciendo este paro los transportistas? Vamos a hablar con él y también lo que le estará tratando de resolver el gobierno de la ciudad. La Suprema Corte invalidó el presupuesto asignado al INE, dice, devuélvanle el dinero completo, se va a poner bueno el rifirrafe. Pues yo creo que en Cámara de Diputados y también, por supuesto, llegará mi querida Vero allá a tus terrenos en la Cámara de Senadores, por lo menos en el Radio Pasillo.
Y en las reacciones, por supuesto, porque quien da el dinerito, quien estira la cobija y dice cuánto aquí, cuánto allá, pues ya sabemos que es la Cámara de Diputados.
Pero así es.
No dejan de reaccionar acá en el Senado de la República.
Así
también.
Es, mi querida Vero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como que anda leyendo la cartilla, particularmente al presidente López Obrador en el tema de la Cumbre de las Américas. Quiere que esté el
¿vienes
presidente.
¿Vienes o no vienes?
Sí,
¿qué?
Así.
Que ya no le hagas tanto.
Así es, quiere que esté el presidente, vamos a hablar de eso, por supuesto, el maestro Enrique Quintana. Hablaremos también con el escritor, periodista y ganador del Premio Alfaguara 2022, Cristian Alarcón, con su novela El Tercer Paraíso, va a estar muy buena la plática. Hay desde el futuro, por supuesto, Arturo Aguilar, deportes, un programa completo. Mi querida Vero.
Híjole, Javier.
De todo.
Me da de todo, como en kermés y como en botica.
Ándele.
Hasta ahí te recomiendo el video de Ricardo Monreal rumbo al 2024.
¿No
un video
visto?
Que se llama En tus zapatos. Híjole.
Nos sorprendiste, ¿eh? Ahorita.
Para.
Volté a ver al jefe de información y me dijo, ¿cuál? Ahorita lo vemos, mi querida Vero. Ahorita lo vemos.
Está bueno. Te va a gustar.
Venga, mi querida Vero. Un abrazo grande y un beso.
También que sea un extraordinario y muy bonito jueves para ti, querido
Igual
Javier.
Para ti.
Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos. Radio. Vamos a escucharnos.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.